Gran Estación Central. Nos escuchas aquí y ahora.
Sé el cambio que quieres ver en el mundo.
Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos.
Lo único constante es el cambio.
Transita con nosotros en Gran Estación Central, aquí y ahora.
Hola, ¿qué tal? Soy Marco Flores de Gran Estación Central en otro podcast más. Y bueno, antes de comenzar, les recuerdo los puntos de encuentro. Nos pueden encontrar en nuestra página de internet www.granestacioncentral.digital, en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como @granestacionc. Y les recordamos que nos pueden escuchar en cualquier plataforma de podcast que ustedes elijan, que ustedes utilicen, como iTunes, Google Podcast, Spotify, Deezer, Podomatic, y en iVoox están todos los archivos de los podcasts que hemos hecho durante estos casi 10 años. Bueno, en mi andar en el puerto de Vallarta, porque vine unos días a vacacionar, pues siempre ando buscando una oferta cultural, no nada más solamente a vacacionar. Y en este 2022, en febrero de este 2022, descubro que en Puerto Vallarta hay una movida artística más allá de las galerías de decoración, ¿no? Entonces, eso me emocionó mucho pasando por aquí, por el Vallarta romántico, Vallarta pues más antiguo, por así decirlo, y encontré un espacio que se llama OPC, Oficina de Proyectos Culturales, ¿no? Esta es un espacio muy minimalista, muy contemporáneo, y pues bueno, vamos a platicar con Bernardo Valderas, que es quien está aquí un poco encargado del espacio. ¿Cómo estás, Bernardo?
Hola, hola. Pues primero que nada, muchas gracias por darte la vuelta y conocer el espacio. Sí, Oficina de Proyectos Culturales, OPC. Pues, ¿qué somos? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestro propósito aquí en Puerto Vallarta? Te platico un poquito. El proyecto nace hace unos 7 años aproximadamente aquí en Puerto Vallarta, y la directora del proyecto es la maestra Pilar Pérez. Ella, aquí en Vallarta, junto con otro grupo de personas que son gestores, artistas de aquí de la bahía, deciden hacer una propuesta de un espacio que se dedica a la promoción del arte contemporáneo. Empiezan a gestionar el espacio y se dan cuenta que hay mucha gente aquí mismo que tiene los mismos intereses que ellos. Entonces crean esta organización sin fines de lucros que se dedica a gestionar exposiciones de artistas tanto nacionales, locales como internacionales para el consumo y disfrute de la comunidad vallartense. Entonces, estamos aquí, tenemos 3 espacios que vendrían siendo nuestro taller, nuestra galería y nuestro jardín, que lejos de ser nada más espacios de exposición, también son espacios de intervención para la comunidad, de disfrute, de aprendizaje, donde gestionamos workshops para niños, conversatorios, proyecciones de películas. Entonces tratamos de que este espacio, dentro de la mayor medida posible, aún con las restricciones que hemos tenido, sea un espacio vivo, sea un espacio en el que la gente sienta bienvenida para poder visitar nuestra librería, poder consumir las piezas y poder pasar un rato ameno y conocer.
Uh-huh. Me imagino que tienes poquitos años aquí en la galería. ¿Hace cuánto tiempo que estás aquí?
Yo aquí tengo aproximadamente 1 año. Okay. Aún así, puedo decir que mi experiencia aquí ha sido muy grata. Ha habido exposiciones que no solamente van como con una corriente artística. La exposición pasada fue la presentación de, ok, vamos a presentar una exposición que tenga que ver con la instalación, que pues es una propuesta diferente, es algo a lo que normalmente el público no está acostumbrado. Estamos muy acostumbrados a ver el formato del cuadro, de la pintura,
de la escultura,
que son vigentes, pero pues dijimos, hay que ver qué más hay, ¿no? ¿Qué podemos traer? Especialmente porque Puerto Vallarta, como ya lo hemos visto, no es una ciudad muy grande a comparación de Guadalajara o Ciudad de México. Entonces, a veces esa cercanía de decir, híjole, no puedo ir a Ciudad de México al Sumaya o a un museo grande o a una galería grande, pero procurar decirle a la gente, miren, tenemos esto aquí y es igual de valioso, importante y culturalmente relevante.
Uh-huh. ¿Tú sabes cómo inició el espacio? O sea, ¿cuál fue como el inicio del espacio? Ahorita ya dices que tienen como tres espacios, es una esquina de una de las calles de aquí del centro, y que abarca, ¿no? Es un gran espacio, tanto abierto como cerrado, y de varios pisos hacia arriba. Podríamos decir que sí es un consorcio cultural. Pero ¿cómo empezó? O sea, ¿cuál fue como su origen? ¿Un espacio pequeño o estaba en otro lado?
Originalmente iba a estar en el municipal, que es aquí a unas cuantas cuadras, pues por una cuestión de permisos, de situaciones de cambio de gobierno, que son muchas cosas, dijeron, no se puede hacer aquí. Pero gracias a la gestión, el apoyo y el amor de toda esta gente, dijeron, no se va a quedar así. Y una puerta se cierra, pero otra puerta se abre. Entonces, ahorita lo que estamos viendo es el apoyo y la donación de alguien, especialmente uno de los patrones que son los Barlow. Son una pareja de extranjeros que creen en el proyecto y han sido sumamente amables de prestarnos, como por ejemplo, los edificios que están aquí. William Hobby, que también es uno de los patronos aquí, que también fue generoso para ayudar a la construcción de esto. Entonces, empezamos nada más con un espacio que era la galería. Y gracias al apoyo de esta gente, específicamente ellos, hemos podido como ir ganando espacio. Son gente que se preocupa por la promoción de las artes y dicen, a lo mejor yo no les puedo ayudar en esto, pero les puedo proporcionar apoyo de esta manera a través del uso de los espacios. Entonces hemos ido creciendo poquito a poquito. Y tenemos una proyección para el futuro muy interesante.
Sí, es lo que veo, que cómo redescubrir este espacio para otras posibilidades que no solamente son habitacionales, porque lo que llego a reconocer es que era un espacio habitacional, ¿no? De dos pisos, ¿no? De departamentos, y que poco a poco está creciendo. Y lo digo literalmente porque en la planta de abajo es donde está como lo principal, ¿no? El jardín, en la zona de workshop al aire libre, la galería, una librería o biblioteca en ese sentido. Y que veo que hay como la intención de ir hacia arriba del edificio, ¿no?
Sí, y fíjate que creo que es como hasta una cuestión de la misma ciudad, ¿no? Que llega un momento en el que, digo, nos rodea el cerro, ¿no? Entonces ya no hay para dónde crecer. Entonces también eso se me hace muy interesante, cómo la ciudad y el espacio responde a las necesidades. Entonces ya ahorita en Vallarta mucha gente busca crecer hacia arriba, ya no hacia los lados. Entonces, pues también incorporarnos a esta cuestión de, en la parte de arriba tenemos el taller del pulpo rojo. Entonces,
¿ahí qué se da?
El taller del pulpo rojo es, en una sección almacenamos la obra, pero también se usa para cuando artistas vienen y tienen que trabajar como en alguna obra que se tiene que quedar aquí, lo pueden usar. Y tenemos otro espacio que es habitacional para en cuanto llega un artista y necesita quedarse aquí unos días, o no hacemos residencias como tal, pero es un espacio que está para hacer juntas, que se puede ofrecer a los artistas en cuanto lo necesiten.
Que tengan algún proyecto, que quieran presentarlo aquí en Vallarta.
Sí. Es como una extensión y un facilitador que podemos proveer a quien está presentando, porque pues la producción artística es una labor, híjole, impresionante, cantidades extremas de dinero, de esfuerzo, de sudor, de lágrimas, de todo. Entonces, si está en nosotros poder ser facilitadores de algo, pues adelante, ¿no?
Cuéntame, tú tienes una formación artística, cuéntanos un poquito esa parte y cómo fue que te involucraste con el espacio.
Mira, algo que creo que es muy importante mencionar y creo que le ha hecho un bien a esta ciudad es que hay una sede, una extensión de la Universidad de Guadalajara aquí en Puerto Vallarta. Y en Guadalajara está el CUAD, que es el centro donde se estudia arte y diseño. Y hace tiempo, a través de la gestión de varias personas dentro de la universidad, dijeron, bueno, hay que traernos esa licenciatura aquí en Vallarta. Entonces, desde hace unos años se puede estudiar la licenciatura en Artes Visuales para la Expresión Plástica y Fotográfica aquí en Vallarta. Yo soy egresado. Entonces, también eso ha beneficiado a la ciudad. Yo, como me incorporo al espacio, hay varios docentes que también colaboran con el espacio. Entonces, hace tiempo hubo una exposición donde nos invitaron algunos alumnos de la universidad a presentar obra aquí. Yo ya lo conocía porque venían los eventos.
Claro, uno ya socializaba con el espacio cultural.
A tirar rostro. Entonces, ya que me invitan a formar parte de esta exposición, me involucro ya de otra manera con el espacio. Y hicimos buen rapport. Empecé primero como colaborador. Venía...
Mover
cosas, o embalar, o sea, desde cero, ¿no? Y así se aprende. Y ya después, conforme fui agarrando callo, pues me externaron que sí, me gustaría quedarme, y ahora formo parte, pues, del espacio.
Súper. Y cuéntame, eso que acabas de decir se me hace súper interesante, cómo la institución educativa, ¿no?, es la que fomenta o la que provoca que los espacios cambien, ¿no? Creo que eso es fundamental, que no solamente se queda en la actividad académica, en el salón de clases, sino que sale a invadir el espacio, y lo digo literalmente, que lo invada de arte y cultura, ¿no? Y en este sentido, pues la facultad. ¿Y cómo has sentido tú, en tanto, bueno, como fuiste estudiante y ahora que ya estás como más activo en el espacio, cómo has visto que el público local se involucra con OPC?
Fíjate que ha sido una cuestión muy interesante, porque normalmente las personas que asistían o consumían el espacio, pues, representaban como un nicho muy específico.
Claro, los de la Facultad de Arte.
Sí, ahora es como cualquier cosa en la vida, ¿no? Tienes un compa, hay algo que te emociona y lo jalas, ¿no? Entonces, yo hice bien así de que, oye, fíjate que va a haber esto, y a la vez, a través de la recomendación y de diversificar todo esto, pues hay gente que no necesariamente está como vinculada totalmente con las artes, pero eso no le quita el derecho a poder gozarlo. Entonces es como, sí, nos llegan gente que, ay, iba pasando y me metí, no supe qué era, pero quise entrar.
Así como yo.
Así, uh-huh. Ay, me vine con el novio o la novia, me dijeron que iba a haber pisto gratis y me gustó y me quedé. Entonces, creo que la labor ha sido a través de la gente que ha dicho, oye, ¿sabes qué? Mira, yo conozco un lugar, ven, vamos, te platico. Uh-huh. Y sí, creo que ha habido una respuesta muy positiva.
Y, por ejemplo, dices que aquí dan talleres, ¿no? ¿Qué tipo de talleres? ¿A qué público va dirigido? ¿Y cuál ha sido la respuesta de ellos?
Los talleres normalmente se gestionan cuando hay una exposición. Como parte de nuestros programas de retribución social, invitamos a que los artistas o alguien afín a esa área o esa como línea,
ajá, la temática tema, de la exposición,
venga y presente un proyecto. Hay eventos que también gestionamos por nuestra parte, proyecciones que tienen que ver con es el Día del Agua, ¿no? Y ese es justamente un tema con el que hemos estado trabajando, como el agua, como una crisis, pero no solamente a nivel global, pero también a nivel local. Entonces dijimos, bueno, va a ser el Día del Agua, hay que hacer una proyección, hay que invitar a gente de la universidad o externos. Entonces también talleres para niños, que también creemos que la formación o el gusto por las artes se puede adquirir desde muy pequeño. Entonces digo, las actividades pues son para niños, pero está abierto el espacio también para hacer cosas con ellos.
Y actualmente, ahorita en febrero, ¿qué se está presentando en OPC?
En febrero tenemos dos exposiciones. La primera es Panóptico, Caminar en Círculos. Es una exposición de Joao Rodríguez, que es un artista que reside en Guadalajara, pero es de Sonora, y es obra gráfica y pintura. También hay una obra como intervenida con otro artista que vive aquí, que se llama Davis Burks. Entonces tenemos esa por un lado, y del otro lado tenemos el proyecto Errata, que es una iniciativa de Davis Burks que habla sobre las mujeres artistas y su invisibilización a través de la historia del arte.
Y bueno, sobre estas exposiciones que nos estás mencionando, podrán ver imágenes en la página de Facebook de Gran Estación Central para que reconozcan tanto el espacio y como la exposición que tienen. Y cuéntame, de estas exposiciones en las que tú has estado tanto como público, ya era involucrado más directamente, ¿cuál recuerdas que haya tenido así como, o que tú te hayas llevado un buen sabor de boca por la respuesta de la gente, o la respuesta del artista, o que haya repercutido más allá de lo que ustedes pensaban?
Fíjate que hablando como ahorita de estas dos que las tenemos como más fresquitas, uh-huh. Lo interesante es que hay un protocolo que se tiene que seguir, sin embargo, las piezas siempre dictaminan como el tratamiento que hay, ¿no? Entonces, es como, híjole, montar una pieza de gran formato siempre es un rollo porque es entre dos monos, pero no le pongan los dedos. Y especialmente con esta, una memoria que me llevo aquí afuera, tenemos una pared donde intervenimos un muro con una pieza que uh-huh. acompañé la expo. Ahorita te lo enseño. Okay, yeah. Entonces, con todos mis prestadores de servicio estábamos como poniendo masking tape y esperando que no lloviera para que no se mojara. Y Joao tuvo la oportunidad de poder acompañarnos. Entonces, compartir este momento con el artista y recrear una de sus piezas en un muro, creo que siempre es muy, muy, muy interesante. Y este diálogo y accesibilidad de decir, pues le puedo preguntar algo, ¿no? Estamos aquí.
Aprovecharlo.
Aprovechar, oye, a ver, platícame. Creo que eso me lo llevo y creo que es una experiencia que también nuestros prestadores de servicios se llevan que, o sea,
No lo puedes creer cuando tenías ese acercamiento. ¿Tú en qué línea de expresión artística te mueves?
Yo hago dibujo, hago collage, hago un poco de performance también. Entonces, esa es como mi línea ahorita. Uh-huh. Sí, o sea, creo que cada vez más en Vallarta encontramos espacios que a mí, incluso con estas líneas que yo sigo, tengo el acceso para poder presentar algo. Porque antes era como, aquí nada más se presenta pintura, ¿no?
Uh-huh.
Aquí nada
rostros, más, paisajes.
Ajá, y acá nada más pura escultura. Entonces creo que ya hay una apertura para decir, si tú quieres hacer performance,
instalación.
Pintura, instalación, ya hay espacios para eso. Espacios que están más que abiertos y más que felices de poder recibir obra y proyectar obra de agentes locales.
Uh-huh. Y mira, yo tuve la oportunidad de venir en enero del 2021 y bueno, estábamos en plena pandemia. Y ahora que vengo en febrero del 2022, bueno, se ha transformado, hay mucha actividad en todos lados. Esto quiere decir que, bueno, va a ir creciendo el público en el espacio. Bueno, ya tener un público después de 7 años, ya tiene un público cautivo. Pero, ¿qué es lo que tienen como planeado para este 2022? ¿Tienen ya una calendarización, tal vez para los próximos meses? También lo digo para invitar a que venga a Vallarta después de ir a la playa, en la tardecita, venga, o en los eventos que tengan, pues conozcan el espacio.
Sí, les platico un poquito como de qué va, ¿no? En este momento tenemos como inquietudes que conciernen a lo local y lo global, específicamente en materia ambiental y en materia de gentrificación, de el desarrollo de las pequeñas grandes ciudades, específicamente en Vallarta. Entonces, una de nuestras líneas ahorita es gestionar una exhibición que tenga que ver con la situación del agua a nivel global, pero también en Puerto Vallarta, y la otra que tiene que ver con iniciativas culturales y cronología de el arte y la cultura en Puerto Vallarta. Porque era lo que platicábamos hace ratito, que la gente viene a Vallarta y viene con esta intención de venir a la playa, pero queremos hacerle saber a la gente, no solo que viene, pero que está aquí, de, oigan, esto está sucediendo y esto ha estado viniendo. O sea, esto, el hecho de estar aquí sentados es la acumulación de años y años de trabajo. Entonces, estamos siguiendo esas líneas. Tenemos programada una para marzo y otra para mayo. Entonces, esos son los temas que ahorita tenemos y los invito a que visiten el espacio. Estamos abiertos miércoles, jueves y viernes de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 8 de la tarde y los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde.
¿Sus redes sociales o cómo podemos encontrarlos a través de plataformas digitales?
Nos pueden encontrar como @opcpv, PV de Puerto Vallarta, en Instagram, en Facebook como Oficina de Proyectos Culturales OPC y nuestra página web www.opc.com. Ahí estamos, estamos para el público, estamos para todos ustedes, esta es su casa, aquí los esperamos y pues Marco, ya sabes a dónde llegar.
No, yo ya cada vez que venga a Vallarta ya voy a venir a ver qué nueva exposición tienen, qué nuevas actividades y qué tanto han crecido hacia arriba del espacio, porque veo que va creciendo poco a poco. Y bueno, yo súper encantado de haber conversado contigo, Bernardo, y sobre todo de encontrar espacios así en un lugar que uno pensaría neófitamente que no pudieran existir, ¿no?
No, pues muchísimas gracias por darte el tiempo, por darte la vuelta y por darnos un cachito de tu tiempo y un espacio en tu plataforma para la difusión del arte y la cultura. Los esperamos aquí en Puerto Vallarta. Y pues no se diga más, aquí estamos.
Perfecto. Pues bueno, yo no me despido, hacemos un corte musical y continuamos con mostrándoles y hablando sobre los espacios culturales que hay aquí en Vallarta. continúo aquí en Vallarta descubriendo espacios nuevos, centros culturales, espacios creativos, propuestas que le dan otro sentido y otro propósito para venir a Vallarta. Y dentro de estos espacios que voy encontrando, me encontré con uno que se llama La Central, Casa Creativa, en una comunidad o en un barrio, en una colonia de aquí de Vallarta, que no está precisamente en la parte turística, en la parte central de lo que reconocemos como Puerto Vallarta, que se encuentra en la zona del Pitillar, ¿no? Que pues sí, es una colonia popular, y que transitando por una de sus calles principales, pues me encuentro con esta propuesta súper interesante, y voy a platicar con su coordinadora, Fa, que nos va a platicar de este espacio. ¿Cómo estás, Fa?
Hola, ¿qué tal, Marco? Bienvenido. Muchas gracias por visitarnos.
Pues bueno, descubro la C, o la CCC, como a veces creo que la conocen, por el encuentro de la OPC con Bernie, con Bernardo, y en esta intencionalidad de compartir también otros espacios, me motivó a que conociera el tuyo, y ahora que lo conozco, que me diste este recorrido, pues me motiva mucho platicar contigo, ¿no? Mucho más en ese sentido. Y bueno, cuéntanos, que se enteren cómo es que surge la idea de fundar la Central Casa Creativa.
Sí, Marcos, fíjate que soy diseñadora gráfica y estratega de marca, y muchos de los ejercicios yo creo que son tan divertidos, digo, aunque son para, o sea, son para un fin meramente profesional. Dije, ¿por qué las personas no tienen oportunidad de tener una clase de diseño gráfico en sus vidas? O sea, creo que sí les cambiaría bastante. De hecho, las conversaciones que tengo con los adultos son muy diferentes, ¿no? Como que ven la vida, no sé, como si ya no hubiera otra alternativa. Y con las profesiones creativas, en este caso como diseño gráfico, como que te abre un panorama diferente, ¿no? Entonces, bueno, en 2018 decido abrir un espacio que de repente lo reconocen como la ludoteca para los adultos, y se me hizo muy interesante esa cuestión. Y me dediqué bastante a los adultos porque, bueno, aquí en Puerto Vallarta hay muchísima oferta para jóvenes y para niños, pero para nosotros, pues en realidad, digo, no me estoy quejando, pues, pero ir a la playa está delicioso, ir a tomar una cerveza o al cine, pero no había más, ¿no? Entonces dije, ¿por qué no hacer un espacio, pues, para nosotros, para divertirnos, para conocer a más personas? Y bueno, yo soy de la idea de que la creatividad es como una puerta al autoconocimiento, y aquí vienes como a reaprenderla, ¿no?
Uh-huh. Y claro que en ese sentido pareciera que el autoconocimiento o que la creatividad solamente es para los artistas, ¿no? Para los que se dedican al arte. Sí. Pero me queda claro que tú tienes ese enfoque, que no es solo para este grupo de profesionales, y que la creatividad, el autoconocerse, te dediques a lo que te dediques, la edad que tengas, siempre tiene que estar presente.
Sí, el autoconocimiento va de la mano con seguir aprendiendo cosas, ¿no? No pasa que ves una película y dices, wow, yo no sabía esto, yo no sabía el otro. O sea, el hecho de tener todavía el sentido de sorprenderte y de la curiosidad, de eso habla el autoconocimiento, y eventualmente también te ayuda mucho a confiar en el entorno en el que tú te estás desarrollando, ¿no? Muchas veces queremos cambiarlo, pero no sabemos a veces ni por dónde. Y regularmente empieza contigo, ¿no? Entonces, aquí en la Central, pues si nos permites, te ayudamos a abrir esa puerta, escarbar un poquito y a quitarles todo, sobre todo ese concepto de yo no soy creativo, ¿no? O yo no soy el creativo de la familia.
Porque yo no soy artista, ¿no?
Exactamente. O sea, y fíjate, curiosamente la creatividad no tiene nada que ver con diferentes sentidos de la inteligencia, ni muchísimo menos con saber dibujar. La creatividad es las metodologías que usas en el día a día y procesos, ¿no?
Para resolver un problema.
Correcto. O sea, desde que abres los ojos, dices, a ver, o sea, ¿qué pienso primero? Si me voy a cambiar, si me voy a bañar. Todos esos cuestionantes son parte de la creatividad, ¿no? ¿Qué pongo antes, el cereal o la leche? O sea, eso es también parte creativa. Entonces, aquí venimos a deconstruir ese concepto que tenías del concepto de creatividad y eventualmente de ti.
Y cuéntame, por lo que previamente me comentaste, el espacio no estaba antes aquí, estaba en otro. ¿Cómo surge esta transición? ¿Cómo se da esa transición?
Sí, en 2018, pues estoy buscando un local, ya ahora sí me decido a abrir esa ludoteca. Y encontré un espacio muy pequeño en una zona de Marina, muy cerquita del aeropuerto, cosa que también pues nos facilitaba bastante, sobre todo la geolocalización. Pero de repente cuando empezaban a llegar más personas ya no me cabían, ¿no? Y dije, chin, ¿y ahora qué voy a hacer? Dije, ¿será que es momento de buscar otro espacio? Y sabes que llega la contingencia, nos alcanza la pandemia y fue un momento para reflexionar si regresaba al contrato o mejor hacía pausa y buscaba un espacio diferente. Pues le hice caso a mi intuición, hice una buena pausa, di chance que todo este concepto de la pandemia cesara un poquito, pero dije no, o sea, no puedo detenerme, no puedo esperar a saber si esto va a cambiar o no va a cambiar. Entonces me decidí y en ese entonces recién conocí a dos de mis buenas amigas, Andrea Arriaga y Sandra Joya, con quien decidimos unir fuerzas y encontrar un espacio más grande para los diferentes proyectos que ambas teníamos, ¿no?
¿Ellas también son diseñadores o a qué se dedican profesionalmente?
Sí, Andrea Arriaga es diseñadora y es artista de joyería. Sandra Joya es modista, ella estudió también en Guadalajara, modista profesional. Y la verdad es que entre las tres nos echamos porras, ¿no? Y dijimos, ¿cómo lo vamos a hacer? No sabemos, pero queremos hacerlo.
Wow. Y bueno, encuentran este espacio que es muy amplio, o sea, ahorita en las fotos que ustedes vean en la página de Facebook de Gran Estación Central van a ver el espacio, las posibilidades que tiene y los usos que tiene. Cuéntanos cómo dinamizas todo este espacio que es una bodega, ¿no? Antes era una bodega.
Sí, era una bodega, desde que la vimos dijimos, ese es el lugar, o sea, ahora sí que envisionamos o tuvimos la visión de saber cómo sacarle el unto. Y bueno, este espacio está dividido en tres secciones, cosa que también facilitó muchísimo cómo organizar todo. Cuando entras al espacio te encuentras a tu derecha con una tienda que se llama La Pinche Concept Store, con marcas locales para todos y todes. Del lado izquierdo te vas a encontrar con nuestra área de cowork, en donde puedes venir a trabajar sin la presión de que tienes que comprar algo para poder permanecer en el espacio. Aquí únicamente se cobra un fee muy bajo.
Tú puedes traer tu café, tu bebida, tu comida.
Fíjate que aquí te damos café refil todo el día, ¿no? O sea, no sé si te quieras aventar unas 6-8 tazas, te las avientas aquí sin problema. Y bueno, esa área está también muy padre porque es el área también comunitaria. Luego llegan varios artistas y aquí hacemos el encuentro, platicamos, tenemos puntos de vista. Entonces está súper padre. Recientemente se une el artista Luis Rivers, un artista urbano que ahorita está haciendo mucho ruido en Puerto Vallarta, está rentando un espacio aquí con nosotros y pues también es motivo de inspiración todos los días. Y bueno, ahorita estamos, como sabes, en el área de talleres y eventos, que es el área más grande. Aquí se llevan a cabo nuestros talleres de martes a domingo. Los domingos, fíjate, ahorita tenemos un proyecto que se llama Cine en Domingo, precisamente, en donde transmitimos películas de títulos independientes, cortometrajes, largometrajes.
Documentales
también. Y estamos en contacto con 6 distribuidoras en Ciudad de México, quienes han confiado en ese espacio independiente y pues ahí vamos.
Claro, porque no conozco las posibilidades de ver otro cine, otro tipo de cine más allá del comercial aquí en Vallarta. Me imagino que ustedes son como la propuesta.
Sí, de hecho, bueno, ya anteriormente en Vallarta había habido 2-3 espacios, pero de repente también yo creo que por pandemia cesaron sus actividades. Pero la visión que tengo con Sebastián Hernández, que es director de muestra de cortometrajes en Puerto Vallarta, es que queríamos tener títulos originales, estrenos, y sí crear un vínculo importante con esas distribuidoras y proyectos para también darle como una voz a Puerto Vallarta respecto a estos espacios culturales independientes, ¿no? Uh-huh. Que para nosotros también era como muy importante.
Ahorita, en el mes de febrero, ¿qué están presentando y qué tienen próximo a presentar?
Fíjate que el 13 de febrero tendremos la película 499, Es de un director mexicano, me parece. Es una película muy... Es la retrospectiva de si regresara Cortés a estas épocas.
¿Cuál sería su visión ahora de este territorio?
Sí, es un híbrido, es un documental muy, muy interesante. Y el 27 de febrero tendremos la proyección de Gunda, una producción de Joaquín Phoenix, que creo que se va a presentar por primera vez en México, aquí con nosotros en la Central, Casa Creativa.
¿Los domingos a qué hora son las funciones?
Los domingos estamos de 7 de la tarde a 10 de la noche, ¿eh? Porque terminando la película, siempre aquí nos encanta platicar y el chisme siempre viene a gusto. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no terminando la película nos sentamos todos a decir, a ver, nos gustó, no nos gustó, qué onda, vieron eso, vieron aquello? O sea, está muy padre, ¿no? O sea, cuando termina una película
y la retroalimentación de lo que vivimos, ¿no?
Sí, es que creo que también ese ejercicio de reflexión que tenemos después de ver una película, bueno, sobre todo ese tipo de títulos, de forma colectiva, es lo que le da el espíritu al proyecto, en realidad.
Y genera comunidad, ¿no? En ese sentido, por lo que hemos estado platicando, que tu intención es que sea un espacio comunitario más allá de este concepto que aleja de centro cultural, ¿no? Así como muy rimbombante y exclusivo, ¿no?
Exacto, de hecho, bueno, la localización de la Central Casa Creativa, pues sí, como dices, está en una zona no comercial, sin embargo, está en una zona muy importante de Puerto Vallarta, que es el Pitillal, ¿no? O sea, no hay nadie que no conozca el Pitillal, o sea, es una zona donde puedes encontrar todo, todos los regalos de todas las festividades aquí se vienen a comprar, o sea, en realidad es una zona muy importante, pero siempre se la ha considerado como no comercial, ¿no? Como no reconocida, entonces...
No turística,
creo que...
Como si pensáramos que Vallarta solamente es turismo y playa, ¿no?
Sí, o sea, Vallarta no se termina en la colonia Versalles, o sea, Vallarta es enorme. Entonces, también para mí era importante tener un espacio en esta colonia que también inspira muchísimo. Aquí comienzan a trabajar desde las 6, 7 de la mañana. Entonces, quieras o no, esa energía de estar trabajando y dándole con muchísima pasión a lo que te gusta hacer, pues qué mejor que estar en ese nicho, ¿no? Y siento que la Central Casa Creativa vibra mucho de estar ahí. Y bueno, también otra cosa es que creo que, como lo mencionabas, el concepto de cultura aquí en Puerto Vallarta se ha desconfigurado un poquito. Y nosotros, lejos de ser el centro cultural, nosotros más bien queremos que sea un espacio como si fueras a la casa de tu mejor amigo, ¿no? Es un centro comunitario donde puedas encontrar un abrazo mediante un taller, una reflexión mediante conocer a otra persona, que descubras que dibujas bien padre o no, o que descubras que puedes crear piezas literarias interesantes cuando llegabas y decías, es que no sé qué voy a hacer, ¿no? Entonces... Uh-huh. Sí.
No creo yo tener vena de escritor y descubres que eres poeta, ¿no? Hay poesía en ti y que no tenías las herramientas para plasmarlas, ¿no?
Sí, de hecho ayer tuvimos un taller que se llama Letra Colectiva, que también es todos los viernes de 7 a 9, y llegó un chico muy miedoso, de hecho casi no podía escribir, o sea, le daba miedo expresarse, y conforme fue pasando los ejercicios terminó escribiendo unas cosas que todos casi lloramos, o sea, le aplaudimos, ¿no? Entonces, a veces tenemos tanto en nosotros que creo que la escritura es el primer contacto que tenemos hacia volcarnos en una hoja, o, ¿no? Uh-huh.
Cuéntame, ahorita que estás hablando de eso, de la población que viene, ¿has identificado que hay un perfil en específico o es muy diverso? A pesar de que, bueno, ustedes tienen la intencionalidad de que pueda acercarse cualquier persona, pero me imagino que hay un perfil o que ya va identificando y que le va dando identidad al lugar.
Fíjate que creo que somos ese lugar que también las personas dicen, a ver, ¿pero qué es? ¿Puedo ir yo? O sea, como que las personas no saben qué se van a encontrar aquí.
Dudan.
Pero nos hemos conservado nosotros bajo esa noción, porque el espacio aquí no tiene, o sea, aquí no tiene color ni convicciones, nada. O sea, aquí tú vienes como ser humano a experimentar y como ser humano se te recibe. De hecho, el eslogan de la Central Casa Creativa es todos humanos, todos creativos. Entonces, eso habla mucho del tipo de ambiente que vas a encontrar aquí, ¿no? Como muy abierto. Aquí respetamos cualquier idea que tú tengas, se te respeta. Aquí lo único que se te pide es que seas humano, ¿no? O sea, y ser humano es, pues, ya quitarte de tanta...
De tantas etiquetas, de tantos prejuicios, de tantas falsas construcciones.
Sí, de hecho, aquí vienen todas las personas de Puerto Vallarta, de todas las colonias, de todo, o sea, y yo creo que vienen a desconfigurarse, o sea, vienen así, mira, no sabía que podía encontrar aquí a alguien de tal lugar, o no sabía que debía encontrar un amigo, ¿no? No sabía que conocías a alguien. Entonces, ha estado muy padre esas coincidencias. O sea,
¿los grupos de los talleres o de las actividades encuentras como de todas las edades? O sea, tanto jóvenes, niños, adultos.
Sí, fíjate que comenzamos con adultos y hasta, perdón, con jóvenes, adultos y adultos. Pero de repente, pues no llega el papá y dice, es que no puedo dejar a mi hijo con alguien, lo puedo llevar. Y yo, sí, tráetelo para acá. O sea, mientras no sea un taller, ¿no? Que no implique algo... Claro que sí, entonces también han venido papás con sus hijos, ¿no? Ya adolescentes, yo creo, pues 10, 11 años. Y pues sí, ¿no? Aquí se están pensando armar. De hecho, la visión también con la central es comenzar a incluir a los adolescentes, sobre todo en esa etapa tan difícil que ya están llegando a los 12, 13 años y no saben, pobres, qué hacer de su vida y el mundo...
O que ya tienen conflictos de adultos, ¿no?
Sí, o sea, bueno, de hecho, creo que ya desde los 10, ahorita 10, 11, ya tienen conflictos de adultos, ya tienen nociones de ellos mismos súper, súper erróneas, creo yo. Entonces, bueno... También ya la idea es incluirlos.
Claro, y fíjate un poco, va sucediendo lo que a lo mejor intencionalmente querías, que se provocara otras cosas en los que vienen y que jalaran otras personas, otros grupos, otros nichos, ¿no?
Sí, estoy interesante. Hace poquito cumplió años la Biblioteca Los Mangos, que es otro espacio muy interesante aquí. Y tuvimos la fortuna de que nos reconocieron ya como un centro cultural, pues, que está haciendo algo por la comunidad. Y para nosotros fue, pues, muy importante, porque nosotros estamos todo el día aquí y no sabemos allá afuera cómo nos ven, qué piensan, y mucho menos hasta que no llegan. Y muchas de las personas que vienen aquí me dicen, es que yo tenía mucho queriendo venir, pero no podía por el trabajo, pero ya me han platicado, o sea, entonces... No es hasta que llegan aquí que nos damos cuenta de todo y ellos mismos se dan cuenta que es para todos, o sea, no hay, de hecho no...
No hay ningún límite ni ninguna circunstancia que te limite a venir.
Nada, 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 nada más eres tú. De hecho, muchas personas también no se animan a venir solos y me escriben, es que voy solo. Le dije, pero es que no estás solo, estás aquí con nosotros, vente. ¿Qué te divide de nosotros? 20 minutos... Llegas y ya no estás solo. Vas a estar contigo mismo 20 minutos en el camión o en tu...
Pasas más tiempo en las redes sociales solo, viendo TikToks, viendo Reels de Instagram.
Acabas de hacer algo vital y es que es cierto, ¿no? O sea, entonces, ¿a qué le llamas estar solo? Bueno, entonces ya yo soy quien contesta todas las redes sociales y como que también eso me permite acercarme a ti desde ese momento y te sientas como con la confianza de venir tú solo, aunque tus amigos no quieran venir, ¿no? Porque también pasa.
Que ya después seguramente te traerás a tus amigos, ¿no?
Sí, una vez que vienen las personas que no quieren venir porque no vienen los amigos, ya convence para que vengan los amigos y bueno, y aquí hemos tenido grupos ya más grandes por eso.
O se me ocurre otra cosa, que aquí haces otros nuevos amigos y ya los anteriores ya no los consideras amigos. Te das cuenta de la mentira en la que habías estado con tus amigos anteriores.
Te das cuenta que estabas más solo con tus amigos que aquí, ¿no? Entonces,
fuerte, sí. ¿No? No, miren, lo decimos de broma, pero en este sentido de la autoconciencia, el autoconocimiento, la creatividad, te va abriendo panoramas y descubriendo otras posibilidades de la vida, ¿no?
Sí, creo que también a final de cuentas no hay persona que no en un momento de su vida diga como que necesito conocer a alguien más o necesito ampliar mi círculo social. Y pues esa es tu intención, pues la verdad aquí en la central, pues aquí se hace realidad, pues.
Perfecto, pues mira, antes de despedirnos, cuéntanos tus redes sociales, la ubicación, un poco los horarios.
Sí, en la Central Casa Creativa nos encuentras en Facebook y en Instagram. En Instagram estamos como La Central CC-bajo. En Facebook estamos literal como La Central Casa Creativa. Abrimos el espacio de martes a domingo en horario de 11 de la mañana a 9 de la noche. Ahorita los lunes tenemos yoga de 9 a 10 de la noche. Es yoga comunitaria también, para que te vayas a dormir bien, bien fresquecito, bien relajadito. Y en los domingos tenemos nuestras funciones de cine, que son de 7 a 10 de la noche. Y nos ubicamos en Aldama 107, en la colonia del Pitillal, en el centro, a 3 cuadritas de la plaza, a 3 cuadritas de la iglesia también. Entonces, la verdad, hay muchos puntos como para poder llegar al espacio.
Sí, yo que llegué con tus referencias, ¿no? Llegué ahí a donde está la iglesia, la placita, caminé 3 calles, ya llegué sin ningún problema.
Así es, Marco, así es. Y bueno, los invitamos a que chequen nuestras redes. Todos los lunes sacamos nuestra cartelera, aparece en el header de nuestro Facebook y aparece como en el feed y en las historias de Instagram también. Y todos los lunes para que chequen cómo se viene la semana. Algunos talleres los podremos hacer online, sobre todo Letra Colectiva, así que si nos estás escuchando y estás en cualquier parte de la ciudad,
o cualquier parte del mundo, ahorita lo estoy pensando.
Cualquier parte del mundo, mándanos un mensajito y te pasamos el link vía Google Meets para que puedas estar con nosotros.
Esta cuestión de la digitalización me provoca mucho porque pareciera, o sea, yo le encuentro las posibilidades de expansión y de crear comunidad, ¿no?
Así es, benditas redes, no más que saber cómo manejarlas, pero la verdad...
Y que no nos manejen ellas a nosotros, sino nosotros son herramientas que nosotros tenemos que aprender a utilizarlas.
Sí, cuando conoces el juego, sabes cómo jugar el juego, entonces... Pero sí, los invitamos, Marco, muchísimas gracias por estar aquí y por el espacio.
No, pues yo encantado de platicar contigo, de conocer el espacio. Ya tengo otro motivo más por el cual venir a Vallarta, no solamente a mis vacaciones, sino a descubrir la oferta cultural y artística que tiene Vallarta.
Sí, Marco, muchísimas gracias y nos vemos pronto.
Perfecto, bueno, vamos a hacer un corte musical y continuamos con el último bloque de descubrir espacios nuevos aquí en Vallarta. Things that I need them to. Tell me when I get more than a dream of you. 'Cause a dream is just a dream. And I don't wanna sleep tonight.
Estación Central.
Continuamos aquí en Gran Estación Central, pues platicando, hablando sobre los espacios artísticos y culturales que me he encontrado en esta visita en febrero en Vallarta. Y bueno, para terminar este podcast, en esta red que entre los involucrados me han llevado a conocer, ¿no? Después de platicar con Fa de la Central Casa Creativa, me comentó de que había un espacio escénico un poco más cercano al centro de Vallarta que se llama La Gata Foro Bar. Y bueno, me encuentro ahorita aquí en este espacio súper íntimo, cómodo, bastante airado, ¿no? Para hacer un teatro bar uno pensaría oscuro, pero no, este tiene la característica de que está muy ventilado, por así decirlo. Ya lo verán en las fotografías de la galería de Facebook. Y voy a platicar con Coral Arroyo, que es la directora de este espacio de aquí, de La Gata Foro Bar. Hola, Coral, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, gracias. Pues es un gusto tenerte aquí en La Gata Foro Bar. Y sí, precisamente me dio un poco de risa mientras anunciabas el espacio, ¿no? Uh-huh. Que es verdad, la gente piensa en teatros o en foros como un lugar cerrado, ¿no? Uh-huh. Y la propuesta que tenemos aquí en La Gata, pues es un espacio más ventilado, pero con todas las condiciones para que un espectáculo escénico pues se pueda llevar a cabo.
Claro, de alguna manera el espacio escénico puede ser cualquier lado, ¿no? Una azotea, un patio de una casa, ahorita me contarás del espacio, pero se da esa posibilidad, ¿no? De crear la magia y construir un espacio escénico en cualquier lugar que uno desee. Previo ahorita a la grabación de la conversación, mencionabas que tú estudiaste periodismo, ¿no? Un poco escucharte cómo fue que te involucraste para crear este espacio y cómo es que llegaste a lograr esto después de que tú estudiaste periodismo.
Sí, yo estudié Ciencias de la Comunicación en la ciudad de Guadalajara, aunque soy de aquí, de Puerto Vallarta, originaria, ¿no? Pata salada.
Uh-huh. ¿Así se les dice?
Así nos dicen a quienes nacimos acá, ¿no? Los patas saladas. Pues sí, me salí a la capital del estado para estudiar Ciencias de la Comunicación y pues la vida me fue llevando también por el rumbo del teatro, ¿no? Desde niña, adolescente, me gustó, pero jamás pues lo había visualizado como algo profesional, hasta que estuve en Guadalajara y a la par de mi carrera, pues estudié varios talleres de teatro, de actuación, y mi carrera la fui mezclando porque pues tuve programas de difusión con enfoque cultural, ¿no? Uh-huh. Hacíamos pues de alguna manera radio cultural allá en Guadalajara.
Allá en Guadalajara, que pensando que es la capital del estado de Jalisco, ¿cómo sientes la movida artística y cultural independiente de la institucionalidad, ¿no? Porque bueno, sé que existe como en todo el país, pero ¿cómo sentías ahí la movida artística?
En ese tiempo en el que vivía allá, pues para mí era siempre mi punto de comparación era con Vallarta, ¿no? Con Puerto Vallarta, pues claro, la movida ya es más amplia, hay pues una diversidad de espectáculos todo el tiempo, ¿no? De independientes y oficiales, siempre hay actividad, y eso pues me gustaba, ¿no? Me llamaba la atención. Yo decido en el 2015 regresarme acá a Vallarta por cuestiones de la vida, y se dio la oportunidad de que aquí en la calle Matamoros, casi esquina con Allende, en el centro de Vallarta, que a esta zona hace muchos años le llamaban el Barrio Lindo, se dio la oportunidad, junto con el apoyo de mi familia, de crear este espacio. Y fíjate que, digo, haciendo esta comparación Guadalajara-Puerto Vallarta, en los últimos años en que he vivido aquí, he visto la movida cultural en Vallarta que está agarrando ritmo, sabor, ¿no? Que está creciendo. Porque bien, la gente piensa en Puerto Vallarta, el turista, y pues piensa en la playa, en el antro, en la fiesta, ¿no? Pero, sin embargo, varias personas, pues, que habitamos acá y que estamos así curiosas y ávidas, estamos generando nuevas propuestas, tanto para los locales como para el visitante que quiere como probar, ¿no? Otras opciones de entretenimiento, digamos, uh-huh. ¿no? De entretenimiento cultural, de esta ondita.
Claro, y un poco es lo que te iba a preguntar a partir de esto. ¿Cómo es que la gente local se ha involucrado? Porque dentro de nuestras conversaciones que he tenido aquí en este podcast, tanto van dirigidas a que el turista conozca otras posibilidades de esparcimiento y de conocimiento, como para el local. Aquí, ¿cómo sientes que ha recibido el espacio en el lugar donde estás? ¿Dices que es Barrio Lindo, se llamaba, o ahora cómo se llama el lugar, la colonia?
Pues es la colonia centro, pero en por ahí de los años 70s, 80s, era el Barrio Lindo, así le decía la gente que habitaba aquí, ¿no? La gente originaria de aquí alrededor, de la calle Allende y Matamoros. Uh-huh. La gata, mi apuesta desde el principio, pues fue ofrecer una alternativa de entretenimiento a través de las artes escénicas para los locales principalmente, uh-huh. ¿no? Yo siempre digo que la gata es el lugar para las y los vallartenses principalmente. ¿Por qué? Porque tratamos de mantener una oferta de espectáculos escénicos en español, ¿no? Cosa a veces un poco extraña aquí en Vallarta, pero sí ofrecer espectáculos de comedia, de teatro, noches bohemias, todo en español, pensando para el público local. Y estos seis años en que hemos trabajado, pues sí, ya se ha creado pues un público que viene de aquí de Vallarta, e incluso mucho público de Bahía de Banderas, que es el municipio aquí pegado, ¿no? De Nuevo Vallarta,
Bucerías. ¿Más hacia el aeropuerto?
Sí, cruzando el puente del río Ameca, que es el río que divide Jalisco de Nayarit, que tenemos aquí a 15 minutos. Sí, mucha gente de allá también viene aquí al espacio, ¿no? Entonces, pues sí, se ha hecho un público, se ha ido generando un público local ávido de entretenimiento, ¿no? De disfrutar una buena obra, un buen espectáculo de cabaret, de echarse una copa de vino, una chelita, ¿no? Un coctelito mientras disfruta de la función.
Sí. ¿Y recuerdas que cómo iniciaste? O sea, porque ha de ser complicado en este sentido de que, bueno, ya tengo el espacio, lo voy adaptando. ¿Qué espectáculos presentabas al inicio, hace 6 años que tienes el espacio?
Sí, hace 6 años fue, hubo de todo. Yo abrí principalmente este espacio para presentar los espectáculos que yo producía y actuaba, porque había pocas, me atrevo a decir que casi no había otros foros, otros espacios. Incluso siguen haciendo falta más espacios para la cantidad de habitantes que somos.
Y para la, seguramente, la producción que hay, ya hay más compañías, grupos, artistas independientes que buscan dónde presentarse.
Exacto, pero hace 6 años... pues sí, habíamos, ¿no? Pero no había mucho público. Y bueno, lo principal que empecé a programar acá fueron mis espectáculos de cabaret, ¿no? Tengo un personaje muy popular acá, que es la doctora Tacha. Y que con ella pues me permitió hacer varios espectáculos de cabaret, ¿no? Con música, con irreverencia. Se presentaban también noches bohemias y proyecciones de películas. Así arrancamos, ¿no? La inauguración fue con una noche de trova, estuvo llenísimo, ¿no? Pero ya esos meses, yo abrí en noviembre del 2015. De noviembre a diciembre fue complicado porque ya no había otros eventos, ¿no? Pero bueno, un amigo mío, colaborador de acá también, Alejandro Moraira, siempre dice, ¿no? El trabajo no defrauda. Entonces, creo que lo que ahorita empezamos a cosechar ha sido producto de estos 6 años de trabajo, ¿no? De irle haciendo también el espacio, ha ido cambiando. Empezamos con mobiliario reciclado, con lo que había en casa, ¿no? Porque pues no había mucho para invertirle económicamente, pero también la creatividad, eso no tiene límites, ¿no? Y así fuimos generando y poco a poco, pues que el teloncito de un color, el telón de otro color, la silla, la mesa, el menú ha ido cambiando, ¿no? Empezamos como un foro café, después se generó nuestra licencia para poder meterle la copita de vino, uh-huh. Y pues así ha ido evolucionando tanto los espectáculos que se presentan como el mobiliario, la cocina, uh-huh. ¿No? El menú que tenemos acá para ofrecer.
Y me imagino que los artistas que se presentan en ese sentido. Cuéntanos un poquito ahora. Los artistas que se presentan son locales, de Guadalajara, del interior de la República o de otros países. Cuéntame un poquito cómo ha transitado esa población.
Hemos tenido la fortuna de tener de todo un poco, grandes artistas, artistas emergentes y artistas consolidados, ¿no? Por acá nos empezamos a armar un Festival Internacional de Cabaret, donde pues convocamos artistas incluso de otros países, ¿no? Gente ya consolidada, por acá ha estado el maestro Tito Vasconcelos, que es el maestro del cabaret en México. Se ha presentado el humorista cubano Alejandro García Virulo, ¿no? Ha estado Trino Camacho, el monero, también ha venido por acá. Y bueno, también es un espacio para los artistas que apenas están consolidando su trabajo, ¿no? Entonces, es un espacio para quien guste ofrecer y pasarla bien, aquí son bienvenidos.
Y aparte de los espectáculos que tienen, por lo que me has comentado antes de nuestra conversación, es que también tienen talleres de artes escénicas o de alguna otra línea en especial.
Sí, tratamos de mantener el concepto, pues, de centro cultural, ¿no? La gente a veces relaciona solo la cultura con la formalidad o lo serio, ¿no? Y muchas veces como de, ay, es que venden cerveza, ya no es cultural, ¿no? Claro. Tenemos entonces la gata es los espectáculos que se presentan, ¿no? El foro bar y nuestra parte de talleres. Y en ese sentido, pues ofrecemos talleres para todas las edades, de teatro principalmente, de canto. Hemos tenido talleres de fotografía. Actualmente tenemos un taller de danza folclórica para adultos mayores, ¿no? Entonces tratamos de generar durante todo el año diversos talleres. Hay unos para niños, hay otros para adolescentes, hay ahora el exclusivo para adultos mayores. Entonces, pues hay de todo en esta oferta que tenemos por acá, ¿no?
¿Y con estos talleres tienen alguna presentación final o algún ejercicio de práctica escénica?
Sí, generalmente, sobre todo el de teatro y el de canto, que son los que de manera regular abrimos. Al final del tallereo, pues se hace una presentación, ¿no? Uh-huh. Un concierto o una obra de teatro, ¿no? En el taller del año pasado, por ejemplo, de niños, de teatro de niños, lo concluimos en diciembre con una pastorela. Uh-huh. Y así vamos buscándole, ¿no? Pero también es un espacio donde se ofrecen talleres más cortos, ¿no? Hemos tenido talleres de stand-up comedy, uh-huh. de 2 días, hemos tenido talleres de clown, ¿no? Que viene de pronto algún maestro de fuera, pues aprovechamos la visita para armarnos el taller.
Claro, y pensando un poco que como centro cultural aquí en Barrio Lindo, ¿cómo la gente lo ha cobijado? O sea, ya se involucra, no sé, ya lleva a sus hijos o los abuelitos que dices para la gente mayor, ¿ya lo ve como un espacio propio del barrio o de alguna manera, bueno, bien que existe la posibilidad, se acercan como público?
Mira, aquí la gente, por ejemplo, de alrededor, la gente originaria ya dejó de vivir acá, ¿no? Tristemente, la gentrificación pues ha hecho que la gente vaya abandonando sus lugares de origen, ¿no? Y aquí alrededor pues tenemos hoteles, tenemos restaurantes, ¿no? Alrededor del barrio.
Airbnb, donde son de paso, ¿no? Los habitantes.
Exactamente, ¿no? Y sin embargo, por ejemplo, nos llegan últimamente extranjeros, ¿no? Que se hospedan por aquí alrededor y vienen a disfrutar las noches cuando hay música, por ejemplo, ¿no?
Claro, igual un poco como dices, una nueva oferta de entretenimiento y de esparcimiento cultural, ¿no? Para estos transitantes de Puerto Vallarta que están algunos días, algunas semanas. Digo, por lo que he visto en esta semana, en estos días de febrero, es que hay muchos turistas de Estados Unidos, de Canadá, que por la cuestión de invierno, ¿no? Se está en una estadía de no un día o dos, es dos, tres meses, ¿no? Entonces ya se vuelven vecinos de temporales, por así decirlo.
Sí, y ellos incluso ya hay unos que se quedan mucho más tiempo, ¿no? A pasarla por acá y que están buscando pues otras opciones, otras alternativas. Y es muy curioso porque antes no pasaba que a La Gata vinieran tantos extranjeros como últimamente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también te digo, este es un espacio para todas y todos y todes, ¿no?
Claro. Y cuéntame un poco en estos meses de pandemia, ¿cómo trabajó el espacio? Digo, creo que ha de haber tenido crisis como todos los espacios, tanto culturales como comerciales, pero ¿tú cómo lo viviste?
Pues fue difícil, sí, porque durante 2020 se cerró. Los meses de pandemia, de marzo a prácticamente cerca de fin de año, estuvo cerrado. Nos fuimos adaptando poco a poco a las medidas que el gobierno estatal y el gobierno federal nos iban dando, ¿no? Hicimos incluso shows de 10 personas máximo, ¿no? Cuando al espacio pues le caben 50. También hubo unos meses en que estuvimos generando espectáculos virtuales, espectáculos, también. Sí, pues cercanos, no podría decir que eran obras de teatro o meramente cabaret, porque sí faltaba pues esa interacción en vivo, pero estuvimos tratando de generar viernes de varieté, así se llamaba, y cada viernes producíamos un espectáculo, hay una mezcla entre televisión por internet y comedia, ¿no? Estuvimos así cerca de 2 meses los viernes generando.
Los archivos están en sus redes sociales, en Facebook, me imagino.
En YouTube están los videos, ¿no? Okay. Están los videos de Viernes de Varieté, pueden ver fragmentos o incluso algunos espectáculos completos que se han presentado en vivo aquí en La Gata. Y tenemos un Facebook y un Instagram que nos pueden encontrar, La Gata Foro Bar, así de simple, La Gata Foro Bar, donde pues generamos, además de postear la cartelera, pues posteamos algunas imágenes de los eventos que están, que pasaron, ¿no? Algunos videos. Ahí la gente se puede enterar cómo es el ambiente acá, uh-huh. entre bohemio, íntimo, ¿no? Uh-huh. Que se pone muy padre.
Un poco que ya para ir concluyendo nuestra conversación, ¿tienes algo ya programado para este principio del 2022? ¿Algo que nos recomiendes para quien venga en febrero aquí a Vallarta?
Sí, de hecho, por ejemplo, los miércoles, si vienen por acá, van a encontrar por las noches siempre proyecciones de películas. Uh-huh. Los jueves, a partir de las 6 de la tarde, tenemos música en vivo. Y viernes y sábado va cambiando nuestra cartelera. Tratamos de programar pues espectáculos de cabaret o conciertos. Ahora, en febrero nos visitan artistas de Querétaro, de Guadalajara, que vienen a presentar acá sus espectáculos. Para marzo tendremos un taller de stand-up comedy también y un taller de clown, que bueno, tenemos la fortuna de tener buenos maestros que andarán por acá compartiendo. Pero de miércoles a sábado, si es que les toca coincidir acá en Puerto Vallarta, vengan acá a La Gata y seguro van a encontrar algo entretenido, algo divertido que disfrutar.
¿Mantienes el festival de cabaret de aquí de Vallarta?
Esperamos lograrlo este año, dado que en 2020 y 2021, por pues las obvias razones de la pandemia, no nos arriesgamos a hacerlo, pero estamos trabajando para en octubre de este año pues se pueda llevar a cabo, ¿no?
Claro, sí, todo se lleva unos meses de gestión y de organización, pero yo creo que ya para octubre, noviembre ya estaremos más en la posibilidad de generar estos eventos más masivos, con mayor audiencia.
Uh-huh. Esperemos que sí, la verdad es que sí, de pronto nos escriben de cuándo va a haber festival, ¿no? Ya esperemos que todo marche mejor y que todos estemos bien de salud para lograrlo, porque la verdad es que son entre 4 y 5 noches de cabaret buenísimos, ¿no? Uh-huh. Así los es el festival más atrevido de Puerto Vallarta. Uh-huh. Humor, irreverencia, música, se pone muy muy padre. Esperemos muy lograrlo.
No, pues perfecto, pues yo estoy encantado de conocer tu espacio y felicitarte de que mantengas el lugar, de que des nuevas ofertas para tanto el vallartense, para el público que venimos de paso y buscamos como otra oferta más allá del show business, ¿no? En ese sentido, y pues bueno, posiblemente, digo, a mí no me tocó poder ver algún espectáculo por los días en los que estuve aquí, pero bueno, seguramente en mi próxima visita ya tendré programado pasar por La Gata para ver algún espectáculo.
Ay, espero que sí, y para todos los que nos escuchan, si vienen a Puerto Vallarta, busquen La Gata Foro Bar, se la van a pasar muy bien.
Perfecto.
Gracias por el espacio.
No, a ti, Caro, por el vinito que nos estuvimos tomando durante la conversación, agradezco mucho el gesto. Y bueno, yo no me despido sin antes recordarles que lo único constante es el cambio. Mi nombre es Marco Flores. Chau, chau.
Gracias por transitar por Gran Estación Central.
Sigue tu camino y no te pierdas.
Recuerda escucharnos cuando quieras, aquí y ahora.
Gran Estación Central. Nos escuchas aquí y ahora.